Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota que traemos hoy acá, la primera con la que vamos a acompañar la tertulia, tiene que ver con los bancos cubanos que a partir de hoy dijeron pues no se aceptan dólares, depósito de dólares en efectivo. Había una canción, no me acuerdo el grupo, que decía chirrín chirrán, que esto se acabó. Después vamos a repasar lo que ha dicho la Iglesia Católica en Cuba. Está pidiendo debate social amplio y participativo sobre el enfoque de género aprobado por el sistema de educación. Y señoras y señores, hay un nuevo récord de COVID-19 en la isla. En el medio de toda esta situación entra en vigor el aislamiento para cubanos que arriben a la isla por polos turísticos. Son las propuestas de este día acá en la tertulia, en las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana la periodista Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y desde España Michelle Suárez, periodista también, nuestro corresponsal allá en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Luzbeli? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Usted ve con qué respeto la presento, Michelle. Luzbeli, ¿cómo está usted, Michelle Suárez?
Tal y como ella se lo merece. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo también para Luzbeli Escobar, para todo el equipo del programa y para todos los oyentes desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien, para ellos va la primera nota. Los cubanos, los bancos cubanos hoy pues no aceptan ya más depósitos de dólares en efectivo. Es una medida que el gobierno ha justificado en respuesta al embargo de Estados Unidos, que dicen ellos dificulta a la isla el uso de esa moneda en el sistema bancario internacional. La decisión ha generado un fuerte revuelo entre los cubanos. Entra en vigor en plena crisis económica en el país, con serios problemas de escasez de productos básicos y donde la moneda local ha sufrido una fuerte devaluación en los últimos meses. El anuncio realizado el pasado 10 de junio ha provocado en los días posteriores grandes colas de personas en los bancos para ingresar dólares. Dice esta información: hasta que el Banco Central de Cuba anunció esta decisión, el valor del dólar en el mercado negro estaba creciendo sin control hasta llegar a superar los 70 pesos cubanos, casi el triple de la cotización oficial de 1 a 24. Y a partir de hoy, su valor en las operaciones informales ha bajado hasta alrededor de 52. Economistas, conocedores sin duda de la situación económica en Cuba, se han mostrado convencidos de que el dólar seguirá circulando en el mercado informal. Y nos vamos a La Habana precisamente con esta pregunta. ¿Usted cree, Luz Escobar, de que al no aceptar depósitos de dólares en efectivo deja de circular entre la población?
A ver, yo creo que no, de ninguna manera. Se cuenta que en este país la aspiración de muchos es irse de Cuba. Y la manera de sobrevivir es viajar fuera de Cuba. Entonces, obviamente el dólar no va a dejar de circular, porque para ir a un país de viaje necesitas dólares en las manos, y para irte de Cuba también necesitas dólares en las manos, porque recordemos que la mayoría de los cubanos no tienen una cuenta bancaria en el extranjero donde puedan depositar con confianza sus dólares, y ahora mismo está parado todo el depósito de dólares en los bancos cubanos. Por tanto y demás, la única opción es tenerlos en las manos. O sea, las personas que están empapadas de lo que es el mercado informal de dólares, lo que han comentado es que ahora mismo esas compraventas están bastante paralizadas, se está haciendo poquísimas, porque todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué pasaba hoy, porque como sabemos, la experiencia que tenemos es que el gobierno cubano no siempre da todos los elementos a la hora de tomar una medida como esta. Y bueno, algunos tenían determinadas sospechas, como que bueno, podía ser que el dólar fuera a ser penalizado tras esta medida. En fin, están como a la expectativa de ver. Lo cierto es que sí, los precios están oscilando, que ya no son los mismos de hace una semana, que recordemos que el dólar ya estaba, que parecía que iba a llegar antes de agosto a los 100, ya estaba picando los 70 y ahora ha bajado un poquito. Pero ya te digo, lo principal no es tanto que ha bajado, como que de verdad estaban aguantando las personas las operaciones para ver qué pasaba. O sea, yo pienso que a partir de esta semana es que se va a ver realmente cómo va a oscilar el precio del mercado informal. Lo cierto es que hay una gran incertidumbre en la mayoría de la población, sobre todo por los antecedentes y la desconfianza que tienen las personas en las medidas que toma el gobierno.
También hay otra pregunta, Luz y Michelle, que muchos nos hacemos. ¿Verdaderamente se suspenden los depósitos en efectivo, en dólares, o no se puede tener dinero en efectivo porque las bóvedas cubanas están repletas de la moneda americana, Michelle?
No, qué va. No creo que las cosas vayan por ahí. Creo que los economistas han explicado bastante esta situación. Hay diferencias entre ellos sobre lo que hacer con el dinero que tiene la gente en sus casas, pero en esencia casi todo el mundo coincide en el afán recaudatorio que tiene esta medida. De hecho, yo quería apuntar un dato sobre un dato que hablaba Luz, y es que esté en estos momentos en el doble del cambio oficial demuestra que sigue circulando y que va a seguir circulando, porque la gente no es tonta, y el que tiene mucho, el que tiene $25 en su casa, lo más probable es que haya ido a entregarlo al banco para comprar una botella de aceite y algunos jabones, ¿no? Y algo más de comer. Pero los que tienen algunos miles, porque son cuentapropistas, porque se han dedicado al negocio del cambio históricamente y tienen algún colchón de reserva, estos, en mi opinión, no creo que se hayan lanzado masivamente a entregar al banco todo su dinero, por todo lo que ya mencionaba Luz Escobar y por las expectativas que tienen con ese dinero, que no es precisamente para garantizar el aceite y el jabón, el aseo del mes, sino que tiene quizás una espera mayor, ¿no? Porque se trata de otro objetivo mayor. Y yo no descartaría, lo que sí no descartaría es que el gobierno convoque una repesca, una segunda vuelta, una nueva fecha próximamente para volver a pasar el sombrero, como hacían los artistas antes, y recoger otra cantidad de dinero en la población, buscando precisamente a todas estas personas que se han quedado cautelosas esperando a ver qué pasa. Quizá en septiembre veamos al gobierno de nuevo dar una nueva fecha, establecer un nuevo periodo para recoger el dinero en la calle, porque de aquí a ahora la situación de Cuba ni mucho menos va a mejorar. Es una situación previsiblemente mala durante todo lo que queda del año, salvo que se produzcan unos acontecimientos sanitarios y económicos y de política internacional que le permita respirar al régimen cubano de una manera distinta a como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Claro, quiero también, Luz, que me comentes algo, y es que estando en Cuba, como estás tú, específicamente en La Habana, muchas veces con dólares pues no se consiguen las cosas, es muy difícil, y además hay una elevada inflación que están enfrentando tanto ustedes en La Habana como el resto de los cubanos en el país.
Así mismo, ese es el escenario. O sea, con pesos cubanos es imposible encontrar algo porque las tiendas de moneda nacional están totalmente desabastecidas. En dólares es difícil, complicado, costoso, además en tiempo, adquirir algo porque los productos que están abasteciendo la cantidad son pocos, o sea, no son suficientes para la cola que hay. Entonces, por ejemplo, traen 20 cajas de pollo y en los primeros 15 o 20, las primeras 15 o 20 personas que entran a comprar ya se acaba y tú estás, tienes el 44 en la cola porque te acuerdas que reparte unos tickets y ya no alcanzas. Entonces, el asunto es que ni siquiera con los dólares puedes ir a comprar. Ya no se diga ir a comprar tranquilamente, porque ya de eso, de ir a comprar tranquilamente, aquí eso se borró de la mente de las personas, sino ir a comprar con la garantía de que vas a salir con tus productos. Puedes estar 4 horas en la cola con tus dólares en la mano y salir con las manos vacías.
¿Qué situación? Seguimos, Juanito.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos quedamos en Cuba, donde la Conferencia de Obispos Católicos ha hecho público en las últimas horas un mensaje, el que reivindican que se reconozca y respete el derecho de los padres a educar a los hijos, especialmente en materia de sexualidad y de contenidos éticos o cívicos. La reclamación se fundamenta en lo que consideran un intento de introducir en el país, en Cuba, la llamada ideología de género, a partir de la publicación de una resolución que aprueba el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. La norma fue avalada en febrero pasado y se integrará en el currículo de todos los niveles en el curso que viene. En ella, dice la nota, en ella se defiende la educación en derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género, lo que a juicio de los obispos se aleja de la historia y tradición cultural de Cuba. La Iglesia Católica cree que este asunto preocupa a los padres y pide un debate amplio y participativo en el que todos puedan informarse y opinar al respecto. Por eso están pidiendo que esta educación sexual esté tutelada por los padres, que estos puedan escoger para sus hijos el estilo pedagógico, los contenidos éticos, cívicos y, si lo desean, la inspiración religiosa con la cual los quieran formar. Esto es un tema muy, muy amplio, muy, muy controversial. Así que, Luz, tú tienes dos hijas y están en edad escolar. ¿Qué opinas al respecto sobre esto?
Bueno, en primer lugar, yo quiero dar mi opinión con respecto a eso de lo que se ha manifestado la Iglesia en ese comunicado, ¿no?, público. Y es que para mí es un disparate total hacer énfasis en algo así, cuando sabemos perfectamente que las escuelas cubanas son la mata de la ideología para imponer la doctrina comunista que rige el partido, que además es único en este país. O sea, yo empezaría por denunciar eso, que sabemos perfectamente, además va en contra de todo lo que tiene que ver con la Iglesia, porque ha sido víctima de la represión por parte del gobierno que está hoy en el poder y por parte de ese partido que rige la ideología de las escuelas. Entonces, es un poquito hipócrita empezar por este tipo de pronunciamiento, y yo creo que por ahí va mi primer comentario. Lo otro es que esto es un Estado laico. O sea, este pronunciamiento puede dar una idea de la opinión que tienen estas personas, pero en ningún punto va a tener nada, vamos a decir, vinculante en la sociedad, porque este es un Estado laico y lo que decida ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Yo sí pienso que es necesario en los tiempos que corren que se dé una educación enfocada en eso. Ahora, la Iglesia habla de ideología de género, yo no estoy de acuerdo en esa expresión para referirse a lo que va a ocurrir y lo que se está refiriendo. Lo que está pasando es otra cosa, no tiene nada que ver con inculcarle a los niños una ideología de género, tiene que ver con educarlos en el respeto a la diferencia, a la equidad, en fin, a los valores que se promueven en la sociedad moderna, que no siempre son los valores que se dan en la casa y que no siempre son los valores que están en la sociedad. Yo creo que es positivo, todavía está por ver cómo se implementa eso. Sabemos perfectamente que no es nuevo, ya varias veces han intentado a través de una educación sexual, que era una asignatura, a hacer este tipo de trabajo educativo con los niños, pero en la escuela actual en Cuba no hay una prioridad para aprender matemática, computación, física y química, entonces obviamente tampoco va a haber una prioridad para que los muchachos aprendan eso. Eso forma parte de una tarea pendiente que tiene el gobierno cubano, que como sabemos bien recibe fondos de organizaciones internacionales para que estas cosas ocurran, y es la tarea de Mariela Castro y su CNSEC que tiene que mostrar eso como una carta de triunfo, y ya están cumpliendo con eso. Tampoco creo que sea algo que se vaya a llevar con éxito.
Hay que recordar de que, claro, como dice Luz, ¿no?, mirando lo que sucede en Cuba, el sistema educacional de Cuba, hasta ahí está bien, pero también la Iglesia tiene derecho a pedir que se respete, valga la redundancia, el derecho de los padres en la educación de los hijos. Pero, siempre hay un pero, recordemos el caso de este opositor allá en Guantánamo, si mal no recuerdo, que por preferir que sus hijas fueran educadas o sus hijos fueran educados en sus casas, pues tuvo que ir a prisión. Esto también es un punto para tenerlo presente a la hora de analizar esta situación. No ha sido solo la Iglesia Católica, ya hace algún tiempo también las iglesias protestantes de Cuba se han venido pronunciando sobre esto, la mencionada ideología de género. Y no sé, Michelle, ¿qué piensas tú? Pero como decía, esto crea un debate y sobre todo se necesita profundizar mucho más para poder avanzar en esta cuestión.
No, sin dudas es un tema muy complejo y no voy a profundizar en lo que ya mencionaba muy bien Luz Escobar sobre los temas que elige o no la Iglesia para confrontar.
Así mismo.
Y entonces ha elegido este para confrontar, ha callado en otros, pero ya Luz lo explicó muy bien. Entonces me voy a centrar en que este es un debate mundial que ha sucedido también en otros países y que allí donde se ha implantado eso que la Iglesia llama ideología de género y que para mí es sencillamente la extensión de derechos que no le hace daño a un tercero, sino que amplía los derechos de una parte de la población, el mundo no se ha terminado en aquellos países, sobre todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y los países europeos, es decir, el mundo civilizado ha implantado estos derechos y el mundo no se ha terminado. El problema de Cuba es otro, el problema de Cuba es la verticalidad del debate y en eso tiene razón la Iglesia Católica. En ese pequeño aspecto, no en centrar el debate en el tema de la identidad de género porque no es así. Yo he leído la resolución del Ministerio de Educación, la busqué hoy, la encontré en internet, me la descargué, y realmente la parte que habla de este asunto es muy pequeña, ¿no? La parte que habla de identidad y género, que es la que trae mayores problemas. La mayor parte del documento, y que yo me encuentro, el gobierno cubano probablemente sea histórico en este programa, ¿no? Pero el documento lo que habla es sobre el respeto a la individualidad, a la diferencia, enseñar eso en las escuelas, y que cada cual sea como quiere ser, sin que eso signifique tener menos derechos en la sociedad. Básicamente el documento es sobre eso, aunque es cierto que también habla de un tema complejo, para el cual ni yo mismo estoy capacitado para disertar, que tiene que ver con el género y el sexo y cómo se elige o cómo se asigna todo este tema. Pero reitero, el tema de Cuba, como toda dictadura, es el de la verticalidad del tema. El gobierno decide y se implementa algo sin conversar con la sociedad civil, sin que diversas instituciones, entre ellas la Iglesia Católica y el resto de las iglesias, que también tienen derecho a participar en ese debate, se les escamotea eso, incluyendo a los grupos opositores, a los partidos políticos que no son legales, que Michelle deberían poder participar en ese debate.
Precisamente en ese punto era lo que yo también escuchábamos tú de Luz, y voy a repetir, hay un breve señalamiento donde la Iglesia dice, sería deseable un debate amplio y participativo donde todos tuvieran oportunidad de ser adecuadamente informados y manifestar sus opiniones al respecto. Que se le consulte, que se le pregunte a los padres, por ejemplo.
Porque tienen derecho a hablar, pero también los gobiernos, en este caso los democráticos, el cubano no lo es, pero los gobiernos democráticos tienen derecho a legislar sin tener que llevar a referéndum la ampliación de un derecho. Los derechos no se llevan a referéndum, y ese es un error que planteó incluso el propio Díaz-Canel, lo de referendar la situación del matrimonio igualitario en Cuba. Y como tú decías, la Iglesia Católica, digamos que es la última de las instituciones que se pronuncia sobre esta cuestión. Anteriormente lo habían hecho ya la Convención Bautista de Cuba Occidental y la Convención Bautista de Cuba Oriental, entre otras. A mí me llama la atención el lenguaje beligerante con que las convenciones bautistas desafían al gobierno. He leído también ese documento hoy, como nunca antes, como en ninguna otra violación de los derechos humanos del pueblo cubano, hay un lenguaje desafiante en estas iglesias que dice que no lo van a permitir, sea cual sea las consecuencias para la propia existencia de estas iglesias en el país. Esto no lo he escuchado nunca cuando se trata de la violación de los derechos más elementales de los cubanos, incluyendo el propio derecho a la vida. Así que me parece una exageración, porque las iglesias está bien que hablen, que den su opinión, pero para sus acólitos, para las personas que creen en esas iglesias, pero el resto de la sociedad también tiene derecho a otras opciones. Y por poner solo un ejemplo, y con esto termino, la nota de la Iglesia Católica, y aquí tomé nota de lo que decía, dice que no se debe exponer a las nuevas generaciones a una concepción de sexualidad no validada por la ciencia. Y a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y desde mi fe católica puedo decir y preguntarme, ¿qué está validado por la ciencia? ¿Que Eva nació de la costilla de Adán? Porque realmente esto es lo que se enseña en el catecismo. Entonces, la Iglesia no debe tomar a la ciencia como justificación para abrir estos otros derechos.
Esto comenzó hace aproximadamente 2 años y pasamos rápidamente al próximo tema. Avanza el tiempo del programa. Y fue precisamente el Vaticano en la celebración del mes del orgullo gay. Yo lo recordaba y lo busqué para compartir este párrafo con nuestros oyentes. Dice el texto, lleva por nombre varón y mujer los creó. y asegura que nos encontramos frente a una emergencia educativa en lo que concierne a los temas de efectividad, sexualidad, generado por el clima cultural de nuestro tiempo. Luz, creo que te quedaste ahí. Te escucho rápidamente.
Sí, un minuto, porque también hay que decir que la Iglesia está muy preocupada porque la comunidad LGBT se ha activado a raíz de pedirle al gobierno que se revisen todas estas agendas, y están súper activados con campañas en redes, con campañas de pegatinas que están poniendo en las calles, con flyers que están repartiendo. Y yo creo que también eso forma parte de la preocupación de la Iglesia.
Válido tu mensaje. Bueno, pasamos a la situación que hay en Cuba. Primero, otro récord. Se ha confirmado 1.561 casos de COVID-19, marcando un nuevo récord de positivos. De los nuevos casos, 1.511 son autóctonos, 50 importados, casi todos de Rusia. Los fallecidos se elevaron a 1.170, se suman 11 muertes más. Y en medio de todo esto, pues ha entrado en vigor la nueva medida para los viajeros que arriban al país por los polos turísticos. Se trata del llamado paquete de aislamiento, cuya compra es de carácter obligatorio, tanto para los ciudadanos cubanos, residan o no en la isla. Luz, el cordón del zapato parece que no afloja, ¿no?
Así mismo, todos los días nos levantamos por la mañana y decimos, seguimos en aumento, seguimos con los miles, seguimos contando fallecidos entre 8 y 12, hubo un récord el fin de semana, ahora de nuevo récord de contagio, en fin, estamos viviendo un momento crítico de la pandemia en La Habana. Las cifras, sin embargo, han estado bajando un poco, pero hay que apuntar también algo que me comentaba el otro día un médico. El gobierno ha adquirido nuevos métodos de identificación, de diagnóstico para el COVID, y eso también, según lo que él ha podido apreciar, ha traído como consecuencia que han hecho más pruebas también. Igual son test rápidos que también necesitan la confirmación del PCR, pero según él me dice, eso puede estar relacionado. Lo cierto es que la pandemia no se ha logrado contener, a pesar de las medidas que han ido y han regresado. Tuvimos una época en la que pudimos salir de noche, ahora estamos de nuevo trancados en la casa. Hay provincias en las que desde las 2 de la tarde no se puede salir a la calle, otras que desde las 4, desde la 1, o sea, se han puesto restricciones de todo tipo y la pandemia sigue, uh-huh, sigue en aumento. Ellos están de nuevo tratando de abrir en algunos lugares donde han podido comenzar las actividades turísticas con otras medidas de restricción también, pero igual, y la preocupación de todos nosotros es que no hay un respiro, y además de eso están así amenazando mismo con comenzar el curso escolar, porque ya se dio una información en la prensa oficial y en la mesa redonda de que ya están preparando como una fase en dependencia de cómo avance el desarrollo de la pandemia, y bueno, por supuesto que estamos preocupados. La vacuna sigue siendo un instrumento de propaganda, no es algo que su implementación se pueda seguir con la transparencia que caracteriza un proceso como ese en cualquier lugar del mundo.
Por supuesto.
Todos son súper dudas, tremenda falta de transparencia, entonces por supuesto estamos preocupados.
Bueno, fíjese si hay que preocuparse, 26.042 contagios en 20 días y 205 fallecidos solamente en el mes de junio, que se convierte hasta ahora ya pues el peor de la pandemia. Michelle, te dejo los últimos minutos del programa.
Sí, todo eso según las cifras oficiales. No hay que recordar que no tenemos ninguna constancia de que eso sea exactamente lo que está sucediendo y de que se han producido muertes en varias partes del país con certificados de defunción que recogen una cosa distinta a la que inicialmente enfrentó esa persona fallecida, con lo cual aquí estamos ante la misma situación, diciendo siempre, según los datos oficiales, que podrían ser mucho peores. Y este fin de semana la propaganda de las vacunas, bueno, se ha activado una vez más con la promesa de que a fines de junio vamos a conocer todos los detalles de la Soberana 2 y de su efectividad. Se ha avanzado ya que hay un 62%, que a propósito, que de ser así es una buena noticia, porque incluso las vacunas chinas alcanzan el 50%, la alemana CureVac ha fracasado, no ha llegado al 50%, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, se ha quedado en el 47%, y si es efectivamente así, cosa que yo no puedo asegurar porque no he visto las publicaciones internacionales revisadas por pares, ni tampoco la autorización de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Entonces, estamos ante una buena noticia. Claro. Vamos a esperar a ver cuándo el gobierno divulga totalmente las cifras de los ensayos clínicos en Cuba.
Y aquí en las noticias como son, se estaré pues contando a los oyentes esta situación. Gracias a Luz Escobar en La Habana, Michel Suárez en España, y hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, vamos a hablar de Venezuela a continuación. Lo vamos a hacer con el profesor Gustavo Manso, abogado venezolano, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Algunos de los temas: Nicolás Maduro ha confirmado negociaciones con la oposición. Se está dando los primeros pasos para un diálogo justo, dijo Maduro. En mayo, hay que recordar que en mayo, el opositor Juan Guaidó anunció su disposición a negociar con Maduro para alcanzar un acuerdo de salvación nacional con el fin de superar la crisis que vive Venezuela. También Estados Unidos ha permitido ciertas transacciones al régimen de Maduro para luchar contra la COVID-19. Hay expectativa por las sesiones próximas en la Organización de Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Se espera nuevamente actualización de informes que hará la alta comisionada Michelle Bachelet. Dicho todo esto, saludo al profesor Gustavo Manso.
Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Radio Martí. Realmente, para mí es un honor siempre poder compartir con ustedes.
Para mí también, profesor. Bueno, vamos a escuchar primero a Juan Guaidó, el presidente encargado, hablando del acuerdo de salvación. También de la gira internacional que emprende una delegación de miembros de la oposición con el objetivo de discutir el levantamiento progresivo de las sanciones a Venezuela si se cumple un posible acuerdo de negociación con Nicolás Maduro.
Muy concreto para el pueblo de Venezuela. Creo que la emergencia, la catástrofe humanitaria generada por la dictadura hoy sobrepasa cualquier pesadilla que se pudo haber tenido en el caso de Venezuela, lo cual genera la necesidad urgente de una solución. No solamente la creencia, sino la necesidad de una solución al conflicto que hemos traducido en las últimas semanas como un acuerdo de salvación nacional, un acuerdo que posibilite el ingreso de ayuda humanitaria, que posibilite que sea el venezolano quien decida el futuro del país. Ya estaba articulando con fuerzas aliadas, no solamente internas, sino también con la comunidad internacional, pero la convocatoria de hoy es el pueblo de Venezuela, para que el próximo 5 de julio salgamos a las calles de Venezuela, salgamos a las calles del país, daremos grandes asambleas en cada uno de los municipios a formar parte del acuerdo de salvación nacional. Hemos hecho público no solamente la necesidad, sino también los objetivos de cara a lograr una solución al conflicto que atraviesa Venezuela, la posibilidad de la incorporación de todos los sectores del país. Hemos estado en intensas reuniones, giras nacionales, no solamente con los sectores de la vida pública nacional, pero también de la comunidad internacional en este momento, que no han solamente manifestado apoyo al acuerdo de salvación nacional, sino también acompañar el proceso. Creo que esto depende en primera medida de los venezolanos. Por eso el próximo 5 estamos invitando al pueblo de Venezuela, a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes que están y siguen en la ruta por Venezuela, hacer parte del acuerdo de salvación nacional, a suscribir, a comunicarlo, a informarlo a cada venezolano, a cada sector del país que hoy no solamente exige una solución a sus problemas cotidianos para poder facilitar no solamente la clara comunicación con los países del mundo de lo que estamos buscando, los objetivos del pueblo de Venezuela, la consolidación de lo que ha sido la plataforma unitaria, las posibilidades de este proceso, en qué nos pueden acompañar, cuáles pueden ser los países acompañantes, los garantes, que es parte de los objetivos que estamos buscando consolidar de cara a esta gira internacional que inicia en Washington y esperamos que tenga una parada también en Bruselas. Estarán líderes de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y lo más amplio posible precisamente de cara a incorporar a todos los factores de cara a la construcción de un acuerdo que salga a Venezuela, un acuerdo que pase por un proceso de negociación acompañado con la comunidad internacional, no solamente como incentivos al régimen para lograr un acuerdo, sino también de cara al futuro posible de cara a Venezuela, ir articulando alternativas de viabilidad de ingreso a ayuda humanitaria, de lo que puede ser la participación de las multilaterales, lo que puede ser el financiamiento de Venezuela de cara a una transición y de cara al logro de un acuerdo. Entonces son muchos los objetivos que no se nos ocurrieron hoy, que hemos venido trabajando, como ustedes saben, desde el Plan País, la participación con el Banco Interamericano de Desarrollo, también las conversaciones con el Fondo Monetario, también las conversaciones con lo que han sido los fondos protegidos, producto de la corrupción de la dictadura de Maduro, y creo que tenemos que poner el horizonte ahí claramente. Aprovechar al máximo esta interlocución que tenemos con el mundo libre, en este caso, que ha sido muy enfático, no solamente los Estados Unidos, Canadá, la OEA, la Unión Europea, en la necesidad de una elección presidencial libre y justa para solucionar el conflicto en Venezuela.
Palabras de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Profesor, parece que está en camino otra negociación, oposición y oficialismo. ¿Maduro lo ha confirmado?
Sí, pareciera que, de acuerdo a lo que estamos viendo, y está confirmado nada más y nada menos que por Bloomberg, que hay un avance en una especie de diálogo, en una especie de negociación entre pues los diferentes factores de la oposición y vamos a decir así, la administración del señor Maduro. Incluso he escuchado por allí que está Noruega de por medio. Hay mucho rumor, no pocas cosas confirmadas. Pareciera que hay una especie de mediación de Noruega. Pareciera que se habla incluso hasta de México como lugar donde como el escenario donde se van a llevar a cabo pues estos diálogos, pero hay poco confirmado, ¿no? O sea, poco de certeza con relación a todos estos elementos. Sí hay, evidentemente, movimientos, y ese elemento que hayan levantado, que hayan dado permiso para ciertas negociaciones asociadas al levantamiento de ciertas o permisos para comprar, por ejemplo, vacunas y levantar ciertos elementos para que se den la posibilidad de comprar vacunas para el COVID, etcétera, tienen que ver con este tema de las negociaciones. Evidentemente están pasando muchas cosas y no estamos viendo todo en la superficie, sino que hay cosas que están pasando que no salen a la luz pública, ¿no?
Según Maduro, esto va en dirección a próximas elecciones, a nuevas garantías para las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué habrá en disputa? ¿Gobernaciones, municipalidades?
Sí, estamos hablando de unas elecciones en las que se eligen gobernadores, alcaldes, son las que llaman las típicas elecciones regionales. Va a haber unas mega elecciones que llaman. Y entonces se eligen, en Venezuela tenemos tres niveles de poder: el nivel nacional, un nivel que se supone federal de los estados y un nivel municipal, y va a ser de estos últimos dos niveles, federal y municipal. Sin embargo, aun cuando la Constitución establece que se dan estos dos niveles, en la realidad el poder está muy centralizado en manos del poder nacional, ¿no? Es decir, todo depende del centro de la República, que está en Caracas, ¿no?
Profesor Manso, no ha sido solamente Nicolás Maduro, también su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien le ha dado declaraciones a la agencia española EFE en relación a si se llevará o no este diálogo, esta negociación en su país. Y dice él que no ve, al menos por el momento, una fecha para que las dos partes se sienten para comenzar las negociaciones, pero que en este sentido asegura que Estados Unidos se ha dado cuenta de que la política hacia Venezuela no está dando resultado. Usted en algún programa aquí también nos habló un poco de esto, ¿no? De que sí, las sanciones, sí, los señalamientos.
Sí, pues de alguna manera había que decirlo en su momento y hay que ratificarlo hoy en día. Las sanciones tienen una cara negativa y esa cara negativa evidentemente la sufre el pueblo venezolano. O sea, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Y con esto yo no quiero decir que esté ni a favor ni en contra de las sanciones, sino que tienen un resultado tangible, uno positivo en el sentido de que muy probablemente se logran ciertos elementos de coerción sobre la conducta, sobre conductas que puedan estar rayando en la no democracia, pero evidentemente que también traen unas consecuencias de naturaleza económica. Y, por ejemplo, estos temas para importar gasolina, ahora que nosotros pasamos de ser un país productor a casi que un país dependiente de la producción de gasolina, de cantidades, en Venezuela es muy poca la producción, lo que es el sector industrial está caído por completo, la economía en Venezuela en general está paralizada, y cuando le sumas estos elementos al hecho económico en sí mismo, pues por eso se producen efectos que son tan negativos, ¿no? Esto es incontestable, esto.
Hablando de la situación económica, le preguntaron a Maduro, el medio estadounidense Bloomberg, sobre la situación económica que tiene su país, Venezuela. Y dijo él, Venezuela importaba el 80% de todo su alimento. Y hoy la nación está produciendo el 80% para el pueblo en territorio venezolano. ¿Usted cree cierto esto?
La verdad, no. O sea, aquí todo sigue siendo importado. O sea, que más del 90% de la economía, con todo el respeto que se merece el señor Maduro, pero yo tengo que contradecirlo. Aquí más del 90% de los productos que se consumen son importados y muy poco se produce en Venezuela.
La situación económica, profesor, ¿cómo está la situación económica?
Muy dura, muy dura. La hiperinflación continúa. Y la hiperinflación es causada por el mal manejo de las políticas macroeconómicas. Por cierto, cuando yo hablo de políticas macroeconómicas, estas políticas están todas circunscritas a la Constitución. Y por eso me doy el lujo de hablar de ellas no siendo economista. Y por supuesto no siendo mi campo del saber, pues porque yo soy el profesor de teoría política y derecho constitucional. Pero en todo caso manejo la parte económica de la Constitución. Evidentemente que se han hecho manejos irregulares, por ejemplo, no tenemos autonomía del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela es un instituto dependiente directo de la voluntad del Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial no hay autonomía ni independencia. Es decir, que las decisiones judiciales que se producen traen como consecuencia siempre que la balanza se va hacia un lado, ¿no? Hacia la administración del señor Maduro, hay que decirlo de esa manera porque es así. Y entonces esto trae como consecuencia elementos de desconfianza que no permiten que el desarrollo económico esté de manera armoniosa. La base de una economía de cualquier estado en el mundo es la confianza. Y la confianza se genera cuando usted tiene un Estado de Derecho que funciona, unas instituciones que están estables y un marco constitucional que ofrece seguridad, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad en las instituciones, y no lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización, un proceso de deconstitucionalización, un proceso de constitucionalismo abusivo, un proceso donde la letra de la Constitución no se cumple, donde se violan derechos humanos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos inciden directamente en el problema económico. Todos.
Hablando del problema económico, recientemente, profesor Manso, Estados Unidos anunciaba que permitiría pues ciertas transacciones al gobierno de Maduro para luchar contra el COVID-19. Dijo, y lo voy a citar, el Departamento del Tesoro señaló que la decisión responde a un memorando emitido por el presidente Joe Biden al asumir en enero, el cual dispuso la revisión de todas las sanciones que pudieran estar obstaculizando indebidamente el combate a la pandemia. Pienso que es una señal de querer superar la situación, sobre todo en este caso humanitaria, pero también Estados Unidos insiste en que se realicen elecciones libres, transparentes, con garantía, profesor.
Sí, yo pienso que están actuando en sentido correcto y que facilitar la defensa contra el COVID es un tema que es esencial como derecho humano para la población venezolana. Eso va dirigido a la población y creo que allí se actúa en un buen sentido y se actúa en buen sentido también al exigir estas elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones auditables, etcétera. Pues yo no veo con malos ojos ninguno de los dos, de las dos conductas. Yo creo que allí acierta la administración de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, porque de alguna manera facilita por una parte elementos que son necesarísimos en Venezuela y por la otra ala un poquito la cuerda en el sentido de, mira, de mantenerse exigiendo cosas que son importantes que se den. Igual las elecciones en noviembre, pues yo creo que no hay un equilibrio, vamos a decirlo así, completo en el tema electoral. O sea, esas elecciones van con muchos elementos que dejan mucho que pensar sobre la forma en que se están dando las elecciones, pero pues no podemos perderle de vista que mientras se den elecciones bajo la égide del autoritarismo, va a ser el comportamiento.
Precisamente, profesor.
Y eso hay que afrontarlo como una realidad, ¿no?
Precisamente le iba a preguntar, ¿y cómo recibe la opinión pública, la sociedad civil venezolana, este tipo de mensaje, de este acercamiento, ¿no?, entre gobierno y oposición?
Le voy a hablar muy intuitivamente, vamos a decir así, producto de la observación del método científico, ¿no? Es decir, yo pienso que hay un porcentaje de la población que se va a animar, pero pienso que no va a ser un porcentaje significativo. Es decir, de alguna manera hay un porcentaje de la población que va a recobrar la confianza o por lo menos va a tener el ánimo de ir a votar, pero pienso que esto no va a representar una gran mayoría y pienso que en todo caso se va a notar el elemento de la abstención con muchísima fuerza en las elecciones de noviembre. Yo me atrevo a decirle que si no está, va a estar alrededor del 50%, es posible que incluso veamos cifras que están por encima del 50% de abstención.
Sí, porque anteriormente lo que vimos terminó la protesta en las calles, terminó el desafío ese, y finalmente muchos venezolanos, sobre todo miembros de la oposición, de ese gobierno de transición, unos viviendo en Estados Unidos, otros en España, otros en Colombia, y nada, pienso yo, Juan Guaidó se quedó pues prácticamente solo en esta lucha o con muy pocos a su alrededor, profesor.
Sí, es una lástima realmente. La base de este impulso que tomó, vamos a decir así, la oposición venezolana en el 2019, y la base jurídica que era el Estatuto de la Transición y el apoyo popular que recibió el señor Guaidó durante ese tiempo, evidentemente que mermó. Yo pienso que las transiciones no se decretan, ¿no? Y yo creo que esta es una lección importante para esto, ¿no? Lo que sí es importante es, aprender de los asuntos y seguir adelante. Es decir, uno no puede, vamos a decirlo en términos más coloquiales, José Luis, ponerse depresivo por una situación como esta, sino al contrario, proactivo. Bueno, vamos a buscarle la vuelta a esto de manera que mantenernos en una actitud de vigilia, una actitud para recuperar libertades, una actitud para recuperar la economía y que podamos superar el autoritarismo que estamos viviendo.
Profesor, ya hablamos de la cuestión social, de la situación humanitaria, de la política de Venezuela y nos falta uno de los temas propuestos hoy y es de derechos humanos. Y le digo esto porque hay gran expectativa, ya que hay sesiones próximas en la Organización de Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasa? Que en estas reuniones del Consejo, la alta comisionada Michelle Bachelet se dispone a presentar, actualizar los informes que ha hecho al respecto. Yo creo que esto también el gobierno de Maduro lo ve con mucho cuidado, porque un señalamiento sobre situación de derechos humanos en medio de una negociación también tiende a tensar un poco la cuerda, ¿no?
Sí, la va a tensar. Yo creo que la ONU y específicamente la comisionada Bachelet no se va a hacer esperar y va a señalar las cosas como son. Y realmente es que nosotros tenemos grandes, grandes, inmensos déficits y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Comenzando por temas como la alimentación. En Venezuela hay gente que no se alimenta, José Luis. El venezolano ha disminuido tallas, ha disminuido la alimentación, no come completo. Es una fracción muy pequeña de nuestra población que tiene lo necesario para comer y para vivir. Siguiendo por los temas de los servicios públicos, agua, electricidad, salud. Los hospitales, muy mal. El sistema de salud, muy mal. Justicia, muy mal. Malísimo. Vías públicas, muy mal. Transporte público, aplazados. Ahí tienes un pequeño resumen de 4, 5, 6, 7, 8 áreas en las cuales estamos raspados por completo. Raspados decimos en Venezuela cuando un alumno aprueba la materia. Y entonces no estamos aprobados en derechos humanos. O sea, tienen que trabajar en temas de derechos humanos. Seguridad social. Pues el salario de un profesor universitario, José Luis, es de menos de $3. ¿Cómo hace un profesor universitario para vivir con $3?
Imposible.
¿Cómo hace un maestro de escuela para vivir con $2 o con $5 al mes?
Se asemeja mucho a Cuba esto, profesor.
Sí, sí, nos acercamos. O sea, cada vez nos acercamos más. Es que llevamos 22 años ya de revolución bolivariana. Eso no lo podemos perder nosotros de vista. Y quien está en la oposición y quien sobre todo lidera la oposición no puede perder de vista. Son 22 años seguidos. Y esto, por supuesto, produce vamos a decirlo en un término interesante, un anquilosamiento del detentador del poder en términos de Karl Lowenstein, de su obra La Teoría de la Constitución, en el poder. Anquilosamiento en el poder, es decir, se están atornillando, vamos a decirlo así, fijando en el poder. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no hay alternancia, y no hay alternabilidad.
Lamentablemente, profesor. Antes de terminar, profesor Manso, quiero recapitular en esto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró que la gira internacional que emprende una delegación antichavista tendrá como objetivo discutir el levantamiento progresivo de las sanciones a Venezuela si se cumple este posible acuerdo de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó anunció también que en principio la gira tendrá como destino Washington y Bruselas y durará aproximadamente 2 semanas. El opositor aspira a conseguir elecciones generales libres y justas y a la propuesta Maduro ha respondido diciendo que está listo para reunirse con toda la oposición, pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar. Guaidó plantea el levantamiento a condición de que el régimen ceda en posiciones con el fin de llegar a elecciones democráticas y transparentes, cuyo cronograma exige de inmediato. Profesor, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender la realidad que está viviendo Venezuela.
Gracias de verdad por esta amistad que ya tenemos varios años de amistad y conmigo cuentan siempre para una palabra en pro de la democracia, de la libertad y para informar a todos los radioescuchas de Radio Martí.
Gracias nuevamente, profesor Gustavo Manso.
Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news. But we are all the same, we are red, white and blue. Ashamed to be American, okay that's cool. Because honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
Scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now.
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo.
Ese bandido, ¿qué fue lo que hizo?
Todo de Ti, de Rauw Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni.
Yonaguni. ahí. Demo a nata toda.